En 1911, el asesinato de un profesor de la Universidad de New Haven, encargado de financiar el proyecto de la recién descubierta ciudad de Machu Picchu, será el desencadenante para que un joven policía y la hija del profesor traten de investigar los motivos de su muerte. Como resultado de este crimen, surgirá un apasionante viaje hasta la ciudad perdida de los incas. Una novela que te atrapa al inicio a fin, mientras recorremos la ciudad de Nueva York de principios de siglo y los lugares más emblemáticos de aquella civilización perdida. Personajes e historias que se entrelazan con el trasfondo del misterio del desaparecido tesoro inca. Quería empezar así porque más o menos es el argumento de una novela que ha visto la luz hace poquito tiempo. Una novela que yo creo que esperada por todos y sobre todo por su autor, que ya lleva bastantes años trabajando en ella. Y es El tesoro de la ciudad perdida. Es el título de la primera novela del profesor de literatura del Colegio de Jesuitas de Tudela, Jesús Nieva Azcoz, nacido en Cadreita ya hace poquitos años y que lo tenemos hoy aquí en nuestros estudios. Jesús Nieva, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Y además, bueno, uno de mis primeros profesores de literatura en Jesuitas, ¿eh? Con lo cual ya ha pasado
así
un poquito
es.
De tiempo, ¿eh?
Así es, de los primeros, recién llegaditos.
Lo cogimos recién llegado, ¿eh? Que eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno, la verdad que es un placer que, bueno, que pasen los años y que en este caso pues poder entrevistar, ¿eh?, a quien te enseñó en su día y quien tiene una ilusión, ¿eh?, que acaba de presentar. Me imagino que Jesús, contento y un poco mareado con todos estos acontecimientos de los últimos días, ¿no?
Pues muy contento, sí, la verdad. Un poquito también sorprendido, ha tenido una amplia difusión y sobre todo por el recibimiento, por la acogida con tanto cariño, por tanta gente, y la verdad pues es agradable, ya solamente por compartirlo con tantas personas queridas ya merece la pena, ¿verdad?
La verdad que sí.
Y contigo pues lo que siempre se dice, pues muy orgulloso de que el alumno sobrepase al maestro.
Bueno, ahí estamos, ¿eh?, haciendo lo que más nos gusta, que es la radio. Y un poco estábamos hablando esa faceta, ¿no?, que hay que siempre explotar, ¿no?, las facetas de los jóvenes, ¿eh?, que pasan por vuestras manos para saber encaminarlos al sitio justo, ¿no? Eso es una labor también impresionante. Bueno, Jesús, no sé si a un profesor de literatura se le debe exigir que escriba un libro, pero esto es un sueño que empezó creo que hace 8 años, nada más
sí,
y nada menos, ¿no?
Sí, hace 8 años. En realidad empezó un poquito antes, cuando se me ocurrió pues redactar un relato corto que fue premiado, en el que contaba la historia de un explorador que descubría Machu Picchu. Uh-huh. Y aquello me dio pie pues para continuar una novela mucho más extensa, porque veía que daba mucho juego. Pero decidí trasladarme a otro ambiente totalmente distante, que era el Nueva York de principios de siglos, porque allí precisamente en la Universidad Yale de New Haven, en Connecticut, fue donde se decidió dar una subvención a Hiram Bingham para uh-huh. que fuese por segunda vez a Machu Picchu a rescatar los restos de aquella civilización. Y entonces la historia comienza allí en Nueva York, donde muere precisamente el profesor encargado de dar esta subvención y nadie se explica el porqué. Uh-huh. Y tiene, además de aventuras, pues tiene una temática, una trama social, policíaca, muy interesante, porque como se ve ya desde la portada, pues ahí se une un poco los dos mundos antagónicos, uh-huh. el Nueva York de principios de siglo y la civilización inca. Y es muy interesante descubrir esos dos mundos antagónicos, ¿no?
Uh-huh. Además me pareces muy valiente porque te has tenido que informar mucho, documentar mucho de dos sitios en los que todavía no has estado, ¿no, Jesús?
Pues no, pero he estado con el Google Earth prácticamente encima, pues documentándome en las distancias, los lugares, la vegetación, uh-huh. las calles, los edificios. Es un trabajo impresionante de documentación, el vestuario, uh-huh. y todo eso simplemente, como suelo decir, para ver lo que es el marco, porque realmente el lector debe estar centrado en la temática, en el argumento, en el contenido, uh-huh. y sin darse cuenta, pues ir recorriéndolo por esos lugares, pero debe estar todo redactado de manera que se encuentre dignamente fiel, ¿no?, a lo que es aquello, uh-huh. a lo que es Nueva York en 1912 o a lo que es Perú en 1912.
Uh-huh. Me imagino que todos los que escribimos o hemos escrito algo disfrutamos enormemente escribiendo. Me imagino que ha sido un trayecto donde el propio Jesús Nieva ha disfrutado mucho, ¿no?
He disfrutado mucho en soledad. Uh-huh. escribiendo, redactando, documentándome, aprendiendo muchísimo, y ahora estoy disfrutando mucho más pues con los lectores, ¿no? Cuando por fin te va llegando que les engancha, que les seduce, que es prácticamente imposible dejar de leerla. Y ha habido varias personas que me han dicho que en 2 días se la han terminado. Lo que significa pues que la historia, gracias a Dios, pues ha llegado a buen puerto y que parece que atrae, ¿no?
¿Cómo es ese momento donde pones punto final y donde das a leer, me imagino que alguien cercano, ese primer manuscrito, que se puede decir así?
No fue al final, sino que cuando ya llevaba bastantes folios, decidí que necesitaba una persona a mi lado. Ahí está el trabajo también humilde de un escritor y saber que en literatura no se sabe todo, que aprendes día a día en clase con tus alumnos y que debes dejarte aconsejar. Y entonces decidí buscar una persona que empezase a leer lo que yo estaba escribiendo y que me empezase a corregir, gracias a Dios, porque aquello fue un acierto tremendo. Me iba corrigiendo, pero de todo tipo de contenido, de sintaxis y también pues de lo que es la trama, el argumento. Me iba haciendo unas correcciones mi correctora Pili Mendizábal, a quien agradezco siempre muchísimo el trabajo. Y después, cuando llegó a las editoriales, ya ni te cuento, o sea, el trabajo de los profesionales de las editoriales, sobre todo ya cuando por fin me decidí y ellos pues trabajaron conmigo para que fuese con ellos con quien editase, con Kailas, muchas gracias, pues pusieron a mi disposición también sus profesionales y las correcciones también fueron tremendas. Y me alegro muchísimo, claro, porque es como un diamante en bruto o pulido.
La verdad es la hora. Porque a la hora de escribir me imagino que más o menos vas con una idea concreta, incluso al propio escritor la trama le lleva para un sitio, para otro, se le vienen ideas, cambios, etcétera, etcétera. Bueno, es vivir la historia intensamente, ¿no?
Sí, es novela abierta, lo que significa que yo no sabía dónde iba a acabar. Empecé, tenía una idea de lo que quería escribir al principio, pero después pasaban meses, volví a releerla y me falta un personaje que le dé un poquito más de esto, me falta un poco más de lo otro, y entonces empiezas a intentar añadir un personaje concreto, o un poco más de acción, o un poco más de misterio, y te va llevando. Y sobre todo la documentación, porque, por ejemplo, hasta los 2 años de estar escribiendo, yo no descubrí que el aventurero Irán Bingham, el que había descubierto Machu Picchu, fue el personaje en el que se basó Indiana Jones. Y eso lo descubrí a los 2 años de estar ya con él, y dije, bueno, pues adelante, ahora ya no me echo para atrás, por mucho que se haya hablado de este Indiana Jones, ¿no? Pero se había basado en el personaje de Irán Bingham y otras muchas cosas. Por ejemplo, yo trataba de cruzar el canal de Panamá para hacer el recorrido más corto desde Nueva York a Lima, y cuando llegué al canal de Panamá, pues busqué la documentación y faltaban unos meses para que se abriese, con lo cual tuve que dar toda la vuelta a Sudamérica, ¿no? Porque hay que tratar de ser fiel también a las fechas concretas.
No sé si en la presentación había alumnos tuyos, no sé qué te están diciendo, ¿va a ser un libro obligatorio para leer en el próximo curso? Cuéntame.
Pues primero hubo muchos antiguos alumnos y algunos venidos de bastante lejos. Para mí fue una gran satisfacción. Y después había alumnos, sobre todo los chicos con los que trabajamos ahora las obras de teatro, el musical de este año que ha sido La Bella y la Bestia, pues son chicos muy fieles, ¿no? Porque trabajamos juntos, porque prácticamente ahí no se trata del director y de los actores, sino que vamos todos a una. Y estos chavales pues son chicos que te siguen a todas partes y que vienen contigo, y vinieron lógicamente a ayudarme a hacer de azafatas, a vender los ejemplares desde la librería del colegio, y te ayudan en todo, ¿no? Y además se lo están leyendo también.
O sea, incondicionales.
Incondicionales.
Que se suele decir. Bueno, que creo que ya tienes casi la segunda parte a medio terminar.
Bueno, es un... claro, cuando te has documentado tanto, ahora te da pereza empezar por otro lado. Y decides que esto pues puede seguir, que puede continuar con otro tipo de argumento, pero con los mismos personajes con los que ya te has familiarizado, que son tuyos prácticamente, que los has creado tú y les coges mucho cariño. Les has dado una psicología, una identidad, y pretendes continuar un poco con ellos, ¿no? Tampoco quiero que sea más de lo mismo, pero bueno, siempre digo también que cuando uno va a buscar a un determinado autor, pues está buscando también un tipo de lectura, y que a lo mejor es bueno pues decir, Jesús, me gustó la lectura, que el libro que escribió el primero, pues quiero más de esto, aunque sea con otro argumento, pero también me gusta ese estilo, ¿no? Entonces continuar un poquito con el estilo, ¿sí?
Me imagino que luego cuando hablas con los lectores que han leído el libro, incluso descubres cosas o caes en cosas en la cuenta que tú no habías caído a la hora de escribir, ¿no? Porque imagino que luego hay tantas interpretaciones de tantas historias como lectores que leen tu libro, ¿no?
Sí, no te digo nada cuando, por ejemplo, hoy estaba hablando con el jesuita Alfonso Baigorri, que está ahora en Tudela y ha estado años viviendo allí, uh-huh. años viviendo allí de misionero, y claro, le digo, sé benévolo conmigo porque, claro, aquello lo conoce como la palma de su mano, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente, pues ellos te aportan muchísimo y me dice, bueno, lo que tenga que decirte te lo diré para que mejores en la segunda. Y digo, vale, de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí que recibes aportaciones.
Alfonso Baigorri, Jesús Nieva, la verdad es que estoy teniendo un viaje en el tiempo. La verdad es que estupendo, ¿no? Recordando viejas cosas. Me imagino que también a la familia hay que agradecer tus ausencias, tus encierros y todas esas cosas, ¿no?
Sí, te preguntan siempre, ¿y de dónde sacas el tiempo? Bueno, supongo que hay siempre prioridades, ¿no? A todo el que le gusta algo, siempre saca tiempo para eso. Y esto ocurre también así. Pues sí, también la paciencia de mi mujer o de la familia, que a veces te encierras en la habitación y te centras en lo que estás escribiendo y te dan las tantas de la mañana sin darte cuenta de, claro, tú no quieres dejar el argumento, porque a veces hay bloqueos también. Uh-huh. Y cuando hay bloqueos, lo mejor que puedes hacer es dejarlo.
Y volver al tiempo.
Serenarte, volver a leerlo y ya está. Pero cuando pillas la inspiración, ahora, como decía también Unamuno, la inspiración existe, pero tiene que pillarte trabajando, uh-huh. ¿no? Pues esto es igual.
Ni más ni menos. ¿Qué les dirías a la gente que en estos momentos tiene tu libro, acaba de comprar tu libro y se va a enfrentar por primera vez a esta historia?
Pues mira, quizás al principio puede parecer una historia solamente de aventuras o de intriga o con claves y tal. Pero como dice también en un pequeño fragmento de la contraportada, que prepare el espíritu porque se va a encontrar más. Uh-huh. Se va a encontrar dos mundos. Y claro, una sociedad emergente como la estadounidense de principios del siglo XX, que buscaba ser líder mundial, como una potencia mundial, y que buscaba el oro, la riqueza, para encontrar ese prestigio y esa situación social, frente a lo que son las tradiciones, la cultura de un pueblo que casi desaparece por completo, uh-huh. y que querían el oro simplemente para acercarse a su Dios. Entonces hay algo más profundo. Prepara tu espíritu para encontrar más cosas, ¿no?
Dos formas de entender la vida.
Dos formas de entender la vida. Y que es muy bonito, que sí, que está la aventura, que está la intriga, que te vas a entretener y divertir, pero también puedes encontrar citas y un modo de vida que para mí es lo más importante de la novela.
Uh-huh. O sea, que lo tenías claro, que querías también ir por ese lado, en ese sí, Nueva York de los años 20, quizá dos escenarios distintos en una misma época.
Sí,
¿no?
Para y dos formas de entender la vida, sí.
Uh-huh. Me imagino que a partir de ahora tienes dos viajes pendientes, a Nueva York y a Machu Picchu, ¿no?
Eso me dice todo el mundo y yo digo que sí, que efectivamente voy a tener que ir, aunque cuando me empiezan a hablar de Machu Picchu yo les hago el recorrido mental sin haber estado allí, de los lugares, de las distancias, los kilómetros y hasta la cuesta para subir hasta las piedras y los lugares, no los templos, porque te lo has aprendido. Pero sí, me encantaría estar allí, me encantaría vivirlo. Y me encantaría también, aunque Nueva York muy poco se parece a lo que era aquel Nueva York de entonces, uh-huh. pero también.
Pero bueno,
sí.
Coger un poco el gustillo, ¿no? De estar ahí o de pisar ese suelo.
Y la universidad de Yale, uh-huh. de donde han salido personas en la sociedad tan importantes, deportistas, actores, políticos, uh-huh. pues una universidad maravillosa que me gustaría también presenciar, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que también hemos aprendido que jesuitas sois, y los que hemos estado somos, seguimos siendo, como una gran familia que se vuelca un poco con los suyos a la hora de que uno de los suyos, bueno, prospere o que vaya hacia adelante, ¿no?
No te puedes imaginar el acompañamiento de los compañeros. Pues Marijosa Pelicueta preparando todo lo que era el protocolo y también nuestro director, el actual alcalde Eneco, a quien tuve en el grupo de teatro uh-huh. haciendo melocotón en almíbar, ¿no? Eneco, los compañeros que tocaron con piano y violín, Javier Barea y Claudia, y en definitiva, pues todos los compañeros del colegio ayudándome muchísimo. Se ha volcado todo jesuitas y ha sido una experiencia maravillosa. Y después me he encontrado con que a la hora de firmar los libros, hacerles una dedicatoria, nos hemos emocionado, uh-huh. el que lo recibe y el que lo escribe, porque hemos vivido muchas cosas juntos y es bueno tener la oportunidad en un momento de que te ponga una hoja delante y poder decirles lo que sientes por ellos, ¿no? Todas esas experiencias, y ha sido increíble, uh-huh. muy bonito.
profesor, guitarrista, actor, escritor. Creo que también estás en el mundo del coaching, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuántas facetas? ¿Qué te consideras más de todas ellas?
Bueno, pues me gustaría ser un buen padre, un buen amigo, un buen marido, sobre todo, ¿no? Y decir, oye, pues los valores que tienen las personas, ¿no? Y todo lo demás, pues a mucha gente se lo he dicho y se lo he escrito. Lo más importante no es lo que hacemos, sino el placer de compartirlo con esas personas que realmente es lo más importante en tu vida, de quién te rodeas y con quién lo puedes compartir. Lo importante son las personas. Uh-huh. Entonces, lo más importante en mi vida son esas personas con las que tengo el gusto de trabajar, de realizar las actividades. Y todo lo demás, pues mira, son distintas facetas de lo mismo, ¿no? Uh-huh. También suelo decir en el colegio que me pongan la asignatura que me pongan, yo siempre voy a dar lo mismo, ¿no? Voy a tratar de educar a los alumnos.
Uh-huh. Porque además me decía Jesús que, bueno, que tienes ahí tu rinconcico en Jesuitas, donde atiendes a todo el mundo y donde todo el mundo ahí tiene su pequeña casa para poder charlar o hablar contigo, ¿no?
Bueno, cuando me dijeron al terminar la dirección dónde quieres estar, les dije, pues en ese despacho que es un poco como el cogollito del colegio, y dedicarme a los chavales, y si alguien en un momento determinado necesita de un educador y le puede ayudar y le puedo ayudar, pues ahí estoy a disposición del que quiera venir, ¿no? Tampoco es algo muy especial, es algo que han hecho los jesuitas y de quien yo lo aprendí, y bueno, ya sé que no les llego a la altura de la sandalia, pero si al menos puedo en eso, tratar de mantener aquello que aprendí de los padres jesuitas, de atender a los chicos, de acompañarles, pues uh-huh. Bueno.
Me imagino que en esas cuatro paredes del colegio, esas grandes cuatro paredes, también surgirán historias, ideas para próximos y futuros libros, ¿no?
También me gustaría, por ejemplo, tengo una colección, hablando aquí con un experto, de cuentos que he ido recogiendo a base de años y que a veces leo a los alumnos. Uh-huh. Y me gustaría también en algún momento recopilar todos esos cuentos en un libro. Lo que no tengo muy claro es cómo hacerlo, porque claro, hay grandes maestros en esta temática, ¿no? Uh-huh. Y no me gustaría ser un imitador, sino que tuviese un contenido, pero sí, hilvanar todos esos cuentos me encantaría, hilvanarlos con una temática quizás de referente a la educación, ¿no?
Uh-huh. Ya veremos, oye, tenemos tiempo, o tienes tiempo, para hilvanar todo eso que quieres hilvanar y darnos grandes satisfacciones con este libro, con los que vendrán y en otras facetas tuyas. Es importante, por ejemplo, encontrar una editorial que te apoye y que se sienta como, o que la sientas muy cerca. Eso es importante, ¿no? A la hora de decir, mira,
sí, me siento un auténtico privilegiado, porque el trato que he recibido del equipo de Kailas en Madrid pues ha sido fabuloso. Y como tuve el gusto de conocerles el pasado viernes cuando fui a Madrid, uh-huh, y estuvimos allí con ellos en el ático que tienen en la calle Tutor junto a Princesa, uh-huh, bueno, el recibimiento fue buenísimo y me puedo considerar uno más de ese equipo, porque ellos lo trataron de hacerlo así, ¿no? Y es fundamental, porque todo se hace mucho más fácil. Las correcciones, cuando te dicen qué portada le vamos a poner, qué contraportada, qué es esto o lo otro, pues todo se hace muchísimo más fácil, ¿no? Uh-huh. Con unas personas que verdaderamente te traten, que te valoren lo que has hecho y que además te señalen como el protagonista y te digan, has hecho lo más difícil, que era escribir la novela, déjanos a nosotros ahora que nos ocupemos.
Que hagamos el
resto. Eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. O sea, porque te hacen sentir un escritor, verdaderamente. Uh-huh. Es muy bonito.
Bueno, que ya por finalizar, que tiene Caderita, porque el otro día leía a mi amiga, yo creo que una de las cosas que tiene Caderita es su bibliotecaria, Ana Carmen Martínez Vallarín, que es una
amiga mutua.
Es una mina, para que la gente se interese por la lectura, por la escritura que tiene Caderita, que últimamente estáis como muy prolíficos en escritores.
Bueno, pues que quizás estamos tratando de relanzar el ámbito cultural y que salga de allí pues muchas personas que tienen ideas y hacer esas ideas pues poder plasmarlas. Es decir, yo creo que mucha gente ya lo tiene, ¿no? Uh-huh. Simplemente necesita ese empujoncito, ese apoyo para lanzarlo. Uh-huh. pero no solo en Cadreita, en muchas partes, en el mismo, en el colegio mismo, cuando te dicen compañeros, yo también tengo escrito algo por ahí, ves, las personas igual no necesitan más que un empujoncito para conseguirlo, ¿no? Y cuando les pones facilidades y les apoyas y les animas, pues todo eso surge, emerge. Uh-huh. Pues bueno, en Cadreita en los últimos años, se está hablando de Cadreita en el ámbito cultural, pues maravilloso, ¿no? Uh-huh. Me encanta que esto suceda con los festivales, con libros y con todo tipo de muestras.
A veces solo es necesario un poco, bueno, quitarte la vergüenza y sacar un poco del cajón todo aquello que has escrito, porque a lo mejor tienes algo que ofrecer al mundo,
¿eh? Atreverte,
efectivamente, lanzarte, luego ya veremos a ver si hay red o no hay red, esperemos que sí, pero bueno, hay que lanzarse. Pues don Jesús Nieva Olcoz, escritor, muchísimas gracias por estar aquí en las mañanas de Cope Rivera, por habernos presentado tu libro personalmente, y esperemos que sea el primero de muchos, ¿eh? De muchos, y que tengas mucho éxito y que llegues a las personas con tus historias.
Muchísimas gracias, un placer contigo como antiguo alumno, ahora como auténtico profesional de la radio. También me he sentido aquí como en casa. Muchas gracias.
Pues me alegro. Gracias y un abrazo.